No sé cuántas iglesias locales se habrán abierto alrededor del mundo en los 2000 años que llevamos de historia, pero me imagino que se habrán abierto, si no miles, cientos de miles alrededor de todo el mundo, algunas pequeñas, otras grandes, ¿verdad? Pero la iglesia continúa, sigue adelante. Nosotros desaparecemos, nos morimos, nos vamos a la eternidad, pero la iglesia siempre continúa. En este tiempo me gustaría hablar un poco acerca de la necesidad que tenemos todos de ser miembros de una iglesia local. No sé si todos los que estáis aquí conocéis al Señor como vuestro Salvador personal, no sé si todos estáis bautizados y no sé si todos sois miembros de una iglesia local. Pero en el caso de que no conozcas al Señor como tu Salvador personal, pues lo mejor que puedes hacer es recibirle en tu corazón. Abrirle tu corazón a Cristo, decirle: Señor, sálvame, soy pecador, me arrepiento de mis pecados, entra en mi vida, te doy mi corazón y Señor, yo quiero estar contigo por toda la eternidad. Si lo has hecho, gloria a Dios. Si no lo has hecho, no dejes que llegue mañana a las 12 de la noche hoy sin que recibas a Cristo como tu Salvador personal. Si no te has bautizado, pues oye, pídele a Pastor Manolo, yo quiero bautizarme. A lo mejor hay alguien aquí que todavía no se ha bautizado. Bautízate, baja las aguas del bautismo, obedece al Señor. El bautismo es, pues eso, una identificación con Cristo en la cruz, en la muerte. Y después una identificación con Cristo en la resurrección. Y si te has conocido al Señor y te has bautizado, quizás a lo mejor dices: ya, yo ya estoy bien así. No, da un paso más al frente, da un paso más allá. Dile al Pastor Manolo, si eres por aquí, siempre atiendes esta iglesia, pues dile: Pastor Manolo, yo quiero ser miembro de esta iglesia de Mataró. Quiero ser miembro, quiero participar, quiero servir al Señor aquí, quiero usar mis dones aquí y quiero identificarme con esta iglesia y ser parte de esta iglesia. Cuando alguien se convierte a Cristo, por supuesto, automáticamente es colocado en el cuerpo del Señor Jesucristo, que la Biblia le denomina iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Igual que cuando nacemos o somos engendrados, vamos desarrollando un cuerpo y estamos dentro de nuestra madre. La misma manera, cuando nos convertimos a Cristo, somos colocados espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Y a lo mejor tú eres el corazón, a lo mejor tú eres el hígado, a lo mejor tú eres un dedo, a lo mejor eres una uña, no lo sé. Pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y es verdad que espiritualmente, pues ya estemos solos en un desierto, si hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos dentro del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Gálatas 3:27 dice: porque todos habéis sido bautizados. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y de la misma manera que cuando tú coges una bolsita de té, no sé si soléis usar té o no, a lo mejor sois más cafeteros que beber té, pero si coges una bolsita de té y la introduces en la taza del agua caliente, estás bautizando. Estás baptizo, como el griego dice, estás introduciendo la bolsita de té dentro del agua caliente y generalmente nadie deja la bolsita media fuera, la metes dentro, bien metida, la chafas, ¿verdad?, con la cuchara, ¿no?, para que salga todo lo que tiene que salir, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre cuando nos convertimos a Cristo. Él nos coge y, como la bolsita de té, nos mete dentro del cuerpo de Cristo y ya somos miembros del cuerpo de Cristo de forma espiritual. Romanos 12:5, así: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y tengo más versículos, pero el tiempo no nos da la oportunidad de leerlos todos. ¿Cuáles son algunas de las características del cuerpo de Cristo? Bueno, la iglesia se llama cuerpo de Cristo y estamos unidos a Cristo por la salvación. Estamos metidos, como ya he estado hablando y repitiendo. Efesios 4 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A lo mejor tú ya eres miembro de esta iglesia, pero estás un poco flojo, te has desanimado un poco. Dices, bueno, yo voy a tomar un poco, no sé, de descanso. No, eres parte del cuerpo de Cristo, has sido bautizado, eres miembro de esta iglesia. Tienes que coger y decir, voy a dar mi 100% a esta iglesia de aquí, de Mataró. Número dos, los miembros siguen a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Esto qué hacen los miembros? Los miembros siguen a Cristo, obedecen a Cristo, miran a Cristo, escuchan a Cristo. No hace tiempo, estaba dando una vuelta por allí por nuestros barrios, que nada, das tres pasos y ya estás en la montaña. Y me encontré a un pastor, y estaba ahí con todas sus ovejas. Él estaba sentado en una piedra, y dije, ah, muy interesante, voy a acercarme. Así que me acerqué a Efret. Y me acerqué a Efret y le dije, hombre, usted es pastor. Dice, pues sí, ya lo ves. Digo, hombre, yo también soy pastor. Y dice, ¿y dónde está tu rebaño? Digo, bueno, mi rebaño está aquí en Torre de Embarra. Digo, yo soy pastor de almas. Y empecé a predicarle del Señor. Le di un evangelio, un Nuevo Testamento. Después también volví, le di unas magdalenas. Empezamos una relación, una amistad con Efret. Está allí en la Pobla de Montornès. Pero me di cuenta, le dije, ay, hábleme acerca de las ovejas. Hábleme acerca de cómo se comportan. Y bueno, estuvimos hablando un rato. Pero ciertamente, el pastor tenía allí dos perros. Que increíble, ¿eh? Me encantan esos perros ovejeros. Que escuchan la voz del pastor. Y el perro va rápido en la derecha, izquierda, se frena. Y bueno, es increíble, ¿eh? Es increíble. Si tienes la oportunidad, búscate un rebaño y observa por aquí cerca. Bueno, sí, por aquí por Mataró quizás hay alguno. No muy lejos, pero ya van desapareciendo los rebaños, ¿no? Pero las ovejas siempre miran al pastor. Y eso es tan importante. Como ovejas que somos del Señor Jesucristo, mirar al pastor, observar al pastor, tener un oído para el pastor. Y cuando nos volvemos un poco rebeldes, ¿qué es lo que hace el pastor? Envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y nos da fuerte quizás a veces, o a veces no tan fuerte. Y gloria a Dios que seguimos otra vez en el redil. Pero si has conocido a Cristo, eres miembro de su cuerpo, estás inmerso dentro del cuerpo de Cristo, tienes que mirar al pastor, tener un oído para el pastor siempre. Y la bendición tan grande es que los miembros, las ovejas, somos habitados por el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y cuando eres colocado en el cuerpo de Cristo, miras al pastor, ahora tienes que andar en el Espíritu. Tienes unas normas, tienes una nueva vida, tienes una nueva constitución y el Espíritu Santo mora dentro de ti. Dice la Biblia que si no tienes al Espíritu, no eres de Él. Así que, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? Algunos dicen que después de la conversión, en una especie de éxtasis. Es mentira, no es verdad. El Espíritu Santo se recibe cuando uno se convierte. Y la Biblia dice que si no tienes al Espíritu, no eres de Él. En Romanos 8:9. Y cuarto, cuando eres bautizado en el cuerpo de Cristo, por eso quieres ser miembro de una iglesia local. Espiritualmente ya lo eres, pero la importancia, como vamos a ver en un momento, de ser miembro, esta es la, siempre me confundo con esta palabra, la dedicación, no, dedicación no, inauguración tampoco, el aniversario, el 19 aniversario de la iglesia de Mataró, y como he dicho, si no eres miembro de esta iglesia, tienes que serlo. Si eres parte del cuerpo de Cristo, has sido bautizado en el cuerpo de Cristo, tienes estas características del cuerpo de Cristo, tienes que ser miembro de una iglesia local. ¿Por qué? Número cuatro, en mi lista, los miembros se preocupan los unos por los otros. Si tú no eres miembro de una iglesia local, bueno, pues a lo mejor sí te preocupas, pero no es lo mismo. No es lo mismo que si verdaderamente has dicho, oye, yo voy a dar mi todo a la iglesia donde el Señor me ha colocado. Soy miembro espiritualmente de una iglesia, de la iglesia del Señor, pero yo quiero ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo en la calle Vialet Massé número 9 en Matargo. ¿Por qué? Porque los miembros se preocupan. Es como un miembro, ¿no? Tienes algo, un problema en un miembro, todo el cuerpo está ahí mirando a ver cómo podemos ayudar a este miembro que está un poco enfermo o débil. Y cuando tú estés fuerte, si eres miembro al 100% de una iglesia local, puedes ayudar y puedes poner tus dones en práctica. Primera de Corintios 12:25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así que el cuerpo de Cristo es espiritual. El cuerpo de Cristo ahora está en Torredembarra también, está en, seguro que no, en, alrededor de todo el mundo, ¿verdad? De los 5 continentes, hay creyentes, diríamos en los 5 continentes, hay iglesias locales en los 5 continentes, pero espiritualmente es así. Pero el cuerpo de Cristo se hace visible en una iglesia local. Se palpa, se toca. No, no, es que yo ya soy miembro del cuerpo de Cristo espiritualmente. No, no, pero es que si es verdad que te has convertido y has sido bautizado, tú tienes que decir, yo voy a unirme a esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan específico para ti dentro del cuerpo de Cristo. Dios tiene un plan específico para una persona que pasa de la familia del diablo a la familia de Dios. Y Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y donde no hay una iglesia, pues seguramente si hay personas convertidas, seguro, o personas que van a convertirse, seguro que el Señor va a guiar a alguien. Es la manera en que el Señor nos llevó a Torredembarra. Estábamos aquí, yo estaba pintando mi despacho aquí al lado, y pintando el despacho, y la idea viene en mi mente, Joaquín, yo quería un despacho grande. Allí en la calle No de la Merced tenía una especie como de tubo estrecho y entraba allí casi así, ¿verdad? Me sentaba y dije, si un día tenemos un local más grande, me gustaría tener un despacho grande. Así que diseñamos la iglesia y dije, este trozo va a ser mi despacho. Venía cada día a la iglesia, además, porque vivíamos aquí en Mataró. Pero a los 5 años estábamos pintando el despacho y aquello que te viene el pensamiento, ¡pum! Joaquín, este despacho no es para ti. Casi el rodillo se me cae de las manos y me entra un infarto. Digo, Señor, ¿qué quieres decir? No, no, y seguí pintando, ¿verdad? Y otra vez de nuevo, la idea, este despacho no es para ti. Así que el Señor nos llevó a Torredembarra porque allí había almas. Y gracias a Dios, ahí se han convertido personas. La semana pasada, no, hace ya un mes, se convirtió un hombre de 64 años. Alguien que estaba viviendo en el campo con una tienda de campaña vino a la iglesia a ver si podíamos echarle una mano. Le dijimos, bueno, pues quédate al culto y después ya hablamos. Así que se quedó al culto, se sentó en el último banco, nos explicó que era español, a los 11 años había emigrado a Francia y había estado 50 y pico de años en Francia y que ahora quería volver otra vez a encontrar sus raíces en España. Y dije, hombre, un poco fuerte, ¿no?, venir con una tienda de campaña, ¿verdad? Bueno, pues vino a la iglesia, se sentó en la iglesia, le dimos una Biblia, le dimos un poco de ayuda. El lunes, al día siguiente, regresó al Instituto Bíblico. El miércoles volvió al culto de oración y allí ese día, el miércoles, le hablamos y le predicamos el Evangelio de la A a la Z. Y allí Julián se entregó al Señor. Habla bastante bien español, con un acento bastante roto, francés. Pero se ha convertido al Señor y esperamos que muchos más se conviertan y la iglesia ahí en Torredembarra crezca y se haga fuerte. Y por eso el Señor, estoy seguro, nos envió ahí, porque Julián tenía que escuchar, Ana tenía que escuchar y todos aquellos que se han convertido en Torredembarra tenían que escuchar el Evangelio, las personas que han venido y han sido influenciadas por la iglesia. No sabemos si el Señor nos va a dejar allí todo el tiempo, igual el Señor nos lleva a otro sitio. ¿Quién sabe? Puede ser que el Señor nos lleve a otro sitio para continuar abriendo iglesias. Y esa es la idea, ¿verdad? Y no es nuestra obra, no es nuestra obra, es la obra de Dios. Y Él es soberano, y el Señor pone y quita, y es la obra de Dios. Pero ahí en Torredembarra hacía falta una iglesia local, Y el Señor llevó a uno de sus hijos. Y gloria a Dios, Dios por ello. Así que el Señor no solamente nos salva en el espíritu, pero Él quiere salvar nuestra alma y también nuestro cuerpo. Espiritualmente somos miembros de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Y cuando nos convertimos somos colocados en el cuerpo de Cristo, pero físicamente, por supuesto, tenemos que buscar una iglesia. Y no sé por qué estoy predicando este mensaje esta mañana. Quizás el Señor quiere que lo predique porque hay alguien aquí que se está todavía luchando un poco con el tema de la membresía. Pero es importante que físicamente, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Es verdad, muchos hacen énfasis en el espíritu, en el alma, pero el cuerpo, la Biblia, es interesante lo mucho que la Biblia habla acerca del cuerpo. Haz un estudio acerca del cuerpo en la Biblia y te darás cuenta de que realmente, pues, habla mucho. Y físicamente es importante que seamos miembros de una iglesia local. Tú dices, es que yo ya lo soy. Muy bien, amén. ¿Estás dando el 100%? ¿Estás dando el 100%? Esa es la idea, no solamente que seamos miembros por los libros, el libro de actas de la iglesia, sino que realmente seas un miembro activo, 100%. Como no, yo ya estoy casado. Bueno, ¿estás entregado completamente a tu esposa o a tu esposo? ¿O es así a medias? No, no, cuando uno entra en matrimonio es para dar el 100%. No, yo doy el 50 y el otro el 50. No, es 100 y 100. 100 y 100. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. Tenemos que dar el 100%. Quizás ya seas convertido, quizás estás bautizado, quizás eres miembro de esta iglesia, pero no estás dando el 100%. Hay que dar el 100%. Los creyentes en el libro de los Hechos lo daban. Fíjate lo que dice Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. ¿Qué significa perseverar? Perseverar denota denota persistir firmemente en una cosa y dando cuidado constante a ella, a pesar de las fuertes dificultades. Esto es la definición de lo que significa perseverar. Lo repito, denota persistir firmemente en una cosa. No sé si tú eres persistente. Yo sí. A mí algunos me conocen por mi persistencia. Cuando yo me propongo algo, a veces no paro hasta que lo consigo, ¿verdad? Eso puede ser bueno, pero puede ser malo también, a su vez. Pero en este caso, de lo que estamos hablando, es positivo, es bueno. Los cristianos en el siglo I perseveraban, persistían firmemente en aquello que habían creído, le daban cuidado constante a aquello que habían creído, incluso a pesar de las fuertes dificultades. ¿En qué perseveraban los primeros cristianos? Dice aquí en este versículo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que ellos continuaron las verdades fieles de que los apóstoles habían recibido del Señor Jesucristo durante 3 años, para que ellos a su vez pudieran enseñar a otros. Y a través de la historia, muchos han perseverado. De hecho, estamos aquí con sana doctrina. ¡Gloria a Dios! Estamos aquí con sana doctrina. Estoy leyendo ahora el libro de los Testigos de Jehová. ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Que no estamos metidos en una falsa religión o en una falsa secta. ¡Gloria a Dios! Que estamos en la verdad, que es Cristo y es su palabra. Y alguien ha tenido que perseverar en la verdad. ¿Cómo llegó la verdad a mi familia? Bueno, pues yo lo remonto a mi abuelo en los años 40. Se convirtió allí en los Tres Pinos, en Montjuïc, en Barcelona, cuando no era permitido reunirse en las casas. Los cristianos tenían que irse a la montaña, porque Franco no permitía que los cristianos se reunieran así libremente, ni en locales, ni en casas. Así que él tuvo que ir a los Tres Pinos, ahí a la montaña, a escuchar el Evangelio. Mi abuela, lo mismo. Y ellos recibieron el Evangelio por su vecina, Madalena, una mujer, me acuerdo de ella todavía. Y ella recibió el Evangelio de alguien, y así sucesivamente, hasta el principio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque han habido hermanos que han perseverado, incluso en las dificultades. Y eso es lo que hace un miembro de una Iglesia. Un miembro de una Iglesia, de la Iglesia del Señor Jesucristo, persevera. No lo deja al siguiente día, no, persevera, continúa. ¿Por qué? Porque ama a Cristo, porque es una oveja que mira al pastor, porque es una oveja que escucha al pastor, y es una oveja que quiere realmente obedecer y continuar adelante. ¿En qué perseveraban los primeros cristianos? ¿En la doctrina de los apóstoles? Perseveraban en la comunión unos con otros. Comunión significa común unión, significa hacer algo juntos. Imagínate un velero de aquellos antiguos que antes de que existieran los motores, que remaban, ¿vale? Imagínate una fila del barco que reme así y la otra fila del barco que reme así. El barco no se va a mover, porque la fuerza es la misma hacia adelante y hacia atrás. Los remeros de un barco, de una barca pequeña, grande, mediana, es igual, reman todos a la vez. Me acuerdo cuando era pequeño, estaba en el colegio, dos o tres de nosotros, o cuatro, decidimos fabricar una linterna. Fíjate, estábamos allí todos entusiasmados para fabricar una linterna. Es lo que hacen, es un grupo, ¿no? Un equipo. No sé, a veces en las universidades, colegios, se juntan y hacen un trabajo en equipo, ¿verdad? Y bueno, tú estudia esto, yo estudio esto, tú estudia esto. Después lo juntamos y nos unimos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si uno dice, vale, vosotros trabajar, que yo me iré a la playa o a la montaña, ¿verdad? No, perseveraban en la comunión, en la común unión. En el cuerpo de Cristo no vale que tres trabajen y dos estén en el campo de campo y playa. En el cuerpo de Cristo todos tienen que remar, todos tienen que avanzar, todos tienen que ir adelante. Es lo que ocurre en una empresa. No sé, estaba pensando en este mensaje, la NASA, por ejemplo. La NASA, pues todos tienen que trabajar en equipo para que las cosas funcionen, vayan bien, ¿verdad? Lo mismo ocurre en la Iglesia. Tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Es una de las instituciones del Señor, ¿verdad? La Santa Cena. Y ellos, pues, participaban en el partimiento del pan. No solamente era la Santa Cena, sino seguramente era, pues, las comidas que hacían. Nos vamos a quedar a comer hoy, ¿no? ¿Aquí en la iglesia? Sí, pues bueno, pues eso es bueno. Hay algunos, no, es que yo no me puedo quedar a comer. ¿Por qué no te puedes quedar a comer? Bueno, si tienes que ir al hospital a ver a tu padre, es normal. Pero si dices, no, es que a mí me gusta darme la siesta después. Quedaros vosotros a comer. No sé quién se va a quedar y quién no se va a quedar. Si no te quedas, bueno, perdóname, ¿vale? Pero es bueno que cuando la iglesia tiene una comida, yo me quedo a la comida. Me voy a quedar a la comida. Voy a quedarme con los hermanos. Voy a estar con ellos. ¿Por qué? Porque eres de bendición. Eres de bendición a los que están alrededor de la mesa. Y ellos son de bendición hacia ti. Y es importante que si somos miembros del cuerpo de Cristo, pues que participemos al 100% en las actividades de la Iglesia, ya sea el culto de oración, ya sea el instituto bíblico, ya sea las excursiones, las comidas. Di, soy miembro de esta Iglesia local, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde está la escoba que voy a barrer? ¿Dónde está lo que sea? ¿Verdad? Es importante que tú digas, yo voy a dar un paso al frente y voy a involucrarme en mi iglesia. A lo mejor solo puedes barrer, a lo mejor puedes dar folletos, a lo mejor puedes ayudar a pintar, a lo mejor tienes un ministerio que Dios quiere que tengas, ponerte en la puerta, dando el boletín, no sé, estas cosas. Pero es importante que en tu espíritu y en tu mente seas parte de una iglesia fundada por el Señor Jesucristo. Y número cuatro, ¿en qué perseveraban los apóstoles? Perseveraban en algo muy importante, en la oración. La oración. ¿Qué importante es la oración? Por desgracia, es la reunión menos atendida en las iglesias. Por la mañana somos 40, por decir algo, ¿eh? Por la tarde, el domingo, 20, y en la reunión de oración, 10. Bueno, ojalá esto no sea aquí así, en la iglesia de Mataró. Pero en la mayoría de las iglesias, tú mira la iglesia, pregunta, 40, 20, 10, o 100, 50, 25, ¿verdad? Y alguien ha dicho que la reunión de oración es la más importante de todas. Si hay una reunión a la que realmente tenemos que darle importancia, es la reunión de oración. Cuando los hermanos perseveraban en oración. Es cuando conectamos el móvil, ¿no? ¿Verdad? Conectas el móvil, yo no conecto el móvil. Pero no conectas el móvil, no lo usas. ¿Por qué? Porque la batería se gasta, ¿verdad? La oración es como, es eso, es conectarnos a la presencia de Dios. Y es importante que cada uno de nosotros diariamente estemos conectados, por supuesto, 24 horas, 365 días, pero me entendéis, que tengamos un tiempo de buscar al Señor cada día. Y cuando la iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas para conectarnos juntos, unánimes, oye, ves a la reunión de oración, acude, atiende. Di, yo soy miembro de la iglesia de Mataró, voy a ir a la reunión de oración, voy a ir. A ver, ¿quién no viene a la reunión de oración? No levantes la mano. Bueno, excusas me imagino que tendréis. Eurica, muy bien, estupendo que levantes la mano. Me imagino que tendrás que trabajar o algo. Pero si es simplemente porque no tienes ganas, esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Pero no, yo voy a ir a la reunión de oración. Voy a asistir. Y si puedes cambiar lo otro, si puedes, cámbialo. Porque era en lo que los creyentes perseveraban. Perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Son menos 10, 3 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Ahora, el Nuevo Testamento nos muestra que la iglesia sabía de aquellos que eran fieles a la iglesia local. No, en la Biblia esto no está. Sí, sí, sí que está. El Nuevo Testamento nos muestra que la iglesia sabía de aquellos que eran fieles a la iglesia local. Había un recuento. ¿Recuento? Sí, había recuento. Fíjate lo que dice Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y entre paréntesis, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Tenían listas? ¿Tenían recuentos? ¿Cuántos eran? 120, la iglesia de Jerusalén, en los primeritos, antes del Pentecostés. ¿Cuántos se reunían? ¿Cuántos eran la iglesia de Jerusalén? 120. 120, más o menos. Quizás 125, 100, más de 120 seguro. Pero alrededor de 120. Los tenían contados. Había listas de los miembros. 1 Timoteo 5:9 dice, sea puesta en la lista. Ah, habían listas. Sí. En la iglesia del Nuevo Testamento habían listas. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Así que habían listas en la primera iglesia de Jerusalén. Claro que sí. Se seleccionaban personas para puestos de servicio. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones, otra vez un número, 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Así que se seleccionaban personas para que trabajaran dentro de la iglesia. En la iglesia se practicaba la disciplina, dice 1 Corintios 5, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. En la iglesia se practicaba la disciplina. Ananías y Safira, ¿os acordáis? Cuando ellos mintieron al Espíritu Santo y entraron en la iglesia mintiendo. Fíjate, si esto ocurriera hoy en día, ¿no? A lo mejor habría algunos muertos en la iglesia, ¿no? Tendríamos que ir sepultando de vez en cuando a alguno, a lo mejor al pastor, ¿no? También, no sé. Se practicaba la disciplina, la adoración era corporativa. No, al pastor Manolo, ¿eh? Eres un buen pastor. Se practicaba, la adoración era corporativa, ¿eh? Estaban unidos, los cristianos, estaban unidos, juntos. Dice 1 Corintios 14, 23, sí pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. La iglesia se reúne en un solo lugar. Y todos hablan en lenguas, o entran en idiotos, o en credos, no dirán que estáis locos. Así que la iglesia se reunía en un solo lugar. Hay algunos hermanos, hay una tendencia hoy en día a decir que pues los hermanos se reúnen en sus casas. Algunos países que hay tanta facilidad para ver mensajes en Estados Unidos, tú te quedas en tu casa y pones la televisión y puedes escuchar 10 mensajes, si quieres. De más malos a más buenos, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, yo me quedo en casa, yo adoro al Señor en casa. Canto al Señor, oro al Señor, escucho el mensaje del Señor. No, la Iglesia, la Palabra de Dios dice que donde todos se reúnen. Y es importante que todos tengamos esta idea. Los pastores sabían de quién eran responsables. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y es verdad, el Señor ha puesto pues a hombres, como dice Efesios capítulo 4, profetas, maestros, pastores, evangelistas, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para que esos pastores, como Efret, está allí cuidando su rebaño, ¿verdad? Dios ha puesto un liderazgo en esta iglesia. Y los pastores sabemos de quiénes somos responsables. Tenemos una lista en nuestra mente, una lista en nuestro corazón. Oramos por las almas, oramos por los hermanos de la iglesia. Y es lo que dice en más de un lugar en la palabra de Dios. Así que, si has nacido de nuevo, espero que hayas nacido de nuevo en esta mañana, si hay alguien aquí, repito, que no ha nacido de nuevo, hoy es el día de salvación. Si no te has bautizado, bautízate. Y si no eres miembro de esta iglesia local, hoy, ves al pastor Manolo y dile, pastor, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Le he estado dando vueltas, no sé por qué no lo he hecho antes, pero yo quiero ser miembro de esta iglesia. Mi mensaje tiene más, pero ya no podemos continuar, pero no es lo mismo, termino con esto, no es lo mismo ser inquilino que propietario. Me acuerdo cuando ya yo no tengo reuniones de vecinos, vivimos en una casita y ya no hay reuniones de vecinos, tengo solamente al vecino de al lado y nos llevamos muy bien, pero cuando vivíamos aquí en Mataró, en la Ronda Cerdaña, eran 14 viviendas y teníamos reuniones de vecinos. No hay nada que haya odiado más que ir a las reuniones de vecinos de la escalera. Allí se grita, se insulta. Al final se llegan a acuerdos, ¿verdad? Pero es increíble. Los inquilinos, los que no son propietarios, en ese sentido tienen bendición. Porque no tienen que ir a las reuniones, ¿verdad? Espero que en la iglesia no ocurra esto. Hace poco, nada, dos domingos, tuvimos nuestra reunión de iglesia ahí en Torredembarra. Fue muy bien todo, maravilloso. Qué diferencia, ¿verdad? Pero no es lo mismo ser inquilino que ser propietario. Un inquilino dice, sí, mira, van a tener reunión, hasta luego, ¿verdad? Pero el propietario tiene que estar abajo, tiene que ayudar a los demás, tiene que involucrarse. ¿Por qué? Porque esa propiedad es suya. Y no es lo mismo ser inquilino que propietario. A lo mejor tú conoces al Señor, has sido bautizado, pero todavía eres inquilino en esta iglesia. Espero que me entiendas, ¿eh? Eres inquilino, no eres propietario. Dice, no, yo quiero formar parte de esta iglesia local porque quiero poner mis dones y quiero, Señor, ser de bendición a todos aquellos que me rodean. Dios no quiere que vivamos de una forma independiente. Así que no sé por qué he predicado este mensaje o he enseñado esta lección esta mañana, pero el Señor sí lo sabe y a lo mejor tú también. Si todavía no eres miembro de una iglesia local, habla con el pastor. Si estás aquí de visita, porque vienes a visitar hoy y eres miembro de otra iglesia o eres simpatizante de otra iglesia, ves al pastor de tu iglesia y dile, yo quiero ser miembro al 100%. A lo mejor estás aquí de paso, es igual. Seguro que te aceptan como miembro pasajero, ¿eh? Pero es bueno que te identifiques con una iglesia allí donde estés viviendo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por estas verdades que vemos y contemplamos en tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos ser cristianos de la A a la Z. Podamos venir los domingos y los miércoles al culto de oración y podamos quedarnos a las comidas y podamos, Señor, pues ser de bendición a aquellos que nos rodean. Señor, seguro que somos más de bendición de lo que nos imaginamos. Cuando no estamos aquí, Señor, pues no somos de bendición. Y yo pido, Padre, que tú continúes bendiciendo a esta iglesia de Mataró, que la aumentes en número, en espíritu, en fuerza, en poder, que muchas almas se vayan convirtiendo en esta ciudad, Señor, y que a menos que tú vengas, Padre, esta iglesia pueda ser una iglesia, Padre, potente y fuerte en esta área en la que tú la has plantado, Padre. Y ahora nos encomendamos a ti, Señor, para el resto de este día, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.